Hola, muy buenas noches. Comienza ahora en la sintonía de Radio 3, Revista de Informática, el programa dedicado a los estudios de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas y en Informática de Gestión de la UNED. Hoy nos acompaña José Jiménez González, profesor de Lógica Matemática, una asignatura de primer curso común para las dos especialidades, Sistemas y Gestión. Va a hablarnos sobre contenidos, objetivos y evaluación de esta asignatura, así como de las preguntas más frecuentes que suelen plantear los alumnos. Así es que les recomiendo que tomen papel y lápiz o bien que graben su intervención.
Buenas noches. En esta intervención voy a comentar algunas cuestiones de la asignatura que es común a las ingenierías técnicas informáticas de sistemas y de gestión, referentes a sus contenidos, objetivos y evaluación. Lo que suponemos que será de su interés y al mismo tiempo nos servirá como introducción para concretar sobre algunos de los puntos básicos de la asignatura. Primero, haré hincapié brevemente en los datos que figuran en la guía del curso a la que les remito. Pueden realizarse consultas relacionadas específicamente con la asignatura durante el horario de guardia, que es el de 4 a 8 de la tarde los lunes, en los departamentos de Informática y Automática y de Inteligencia Artificial. Sitos ambos en la Facultad de Ciencias de la UNED, calle Senda del Rey, sin número, 28040. Para consultas telefónicas pueden llamar al 398-7162 o al 398-7181. Si es por carta, deben dirigirla a los mismos departamentos, escribiendo en el sobre Lógica Matemática o el nombre de cualquier profesor de la asignatura. Los profesores que estamos a su cargo somos don José Luis Fernández Marrón, don José Luis Fernández Vindel, don Rafael Martínez Tomás y don José Jiménez González. El texto base que se recomienda en este curso lleva por título Fundamentos de Lógica Matemática, de Aranda y otros, editorial Sanz y Torres, 1999. Como bibliografía auxiliar pueden usarse los siguientes textos. Lógica Informática de Cuena, en Alianza Editorial, 1986. Fundamentos de Informática de Fernández y Sáez Vacas, Alianza Editorial, 1987. Lógica Simbólica de Garrido, segunda edición, Editorial Tecnos, 1992. E Introducción a la Lógica Formal de Deaño, Editorial Alianza Universitaria, 1974, reimpreso en 1992. Temática y objetivos. Entre los objetivos básicos de esta asignatura destaca el análisis del razonamiento y de las argumentaciones desde un punto de vista pragmático, que permitan tomar decisiones acertadas en la práctica del análisis, descomposición, clasificación, etc., de los problemas relacionados no solo con la informática, sino con el estudio en general y con cualesquiera actividades relacionadas con ambos. La dificultad inicial que tiene el aspecto formal de la lógica matemática está relacionado con la simbología utilizada, que es diversa, aunque en la mayoría de los textos se pueden encontrar las notaciones que han sido aceptadas internacionalmente casi en forma general. El programa de la asignatura consta, en esencia, de cuatro partes: lógica de proposiciones o enunciados, lógica de predicados de primer orden, lógica borrosa y otro tipo de lógicas. El material auxiliar. En el CD de la escuela, el alumno puede encontrar la solución detallada de todos los exámenes de test propuestos en los 6 años anteriores, probándose en cada pregunta, excepto si es trivial, por qué la respuesta correcta lo es y por qué las otras 3 son incorrectas. Exámenes y evaluaciones. Las pruebas presenciales consistirán en un test que versará sobre los contenidos básicos de la asignatura, es decir, sobre lógica de proposiciones y sobre lógica de predicados de primer orden, en los que se hará hincapié en las formas de razonamiento, así como sobre lógica borrosa y otras lógicas. No hay, de momento, pruebas de evaluación a distancia. El texto base es suficiente. Los ejercicios tendrán un nivel medio o relativamente sencillo, indicando con esto que, para resolverlos, el alumno deberá haber estudiado los conceptos básicos y haber trabajado un razonable número de problemas, especialmente los del texto base y los del material auxiliar del que he hablado antes. Se harán preguntas relativas a todo el programa de la asignatura, sin excepción alguna. Cada pregunta contestada correctamente vale 0,5 puntos. Cada pregunta contestada incorrectamente, menos 0,25. Y las preguntas no contestadas no puntuarán. La calificación mínima para aprobar es 5 de acuerdo con las normas de la UNED. Esta notificación es de especial de interés. de especial interés. Se ha enviado a todos los centros asociados una relación de las escasas erratas de imprenta, tanto del texto base como del CD de la escuela. Además, atención, en el presente curso 99-2000, y mientras no se den instrucciones en sentido contrario, se permitirá el uso de material escrito en la realización de las pruebas presenciales de la asignatura. Del programa que figura en la guía del curso no se elimina ninguna parte. Respecto del capítulo segundo, sobre lógica de proposiciones, vamos a hacer un comentario aclaratorio. Los métodos que han de ser utilizados básicamente en la resolución de problemas son las tablas de verdad y el método de resolución y refutación, a partir de las formas clausuladas. Los otros métodos tienen un interés introductorio e histórico, pero son inutilizables desde el punto de vista informático moderno. Estos métodos son los de principio matemática, las reglas de deducción sin axiomas y específicamente las reglas de Gensen. Es de especial interés que se trate la lógica polivalente de Lukasiewicz. Es llamada también trivalente o ternaria. No es la única trivalente, pero es la que tiene mayor interés histórico, pedagógico y utilidad. Deben conocerse de ella los dos aspectos que le dan forma, sus tablas de verdad y las definiciones de sus operadores, que permiten establecer reglas de inferencia. Estas definiciones sirven para probar que en lógica polivalente de Lukasiewicz no se cumplen ni la ley del tercero excluido, ni la ley de contradicción, ni, por ejemplo, la ley modus ponens, pero que, sin embargo, se mantienen en ella las leyes de De Morgan. Las llamadas otras lógicas merecen otros comentarios adicionales. De la lógica de predicados de segundo orden, es decir, de la lógica que lleva variables predicativas cuantificadas, y de la lógica modal, se les pide un nivel de conocimiento no superior al de una mera introducción, y que conozcan ustedes intuitivamente el significado de los términos de su vocabulario. Ahora bien, respecto a la lógica con identidad, lógica de clases y lógica de relaciones, se pide un conocimiento más amplio porque, de acuerdo con los programas de matemáticas elementales actuales en la enseñanza media, se debe tener una idea general de ellos antes incluso de tener acceso a un primer curso universitario. Atención a esto. De que uno no llegue, a través del cálculo, a la cláusula vacía, no se infiere que no se pueda llegar a ella. Así que sería erróneo decir, como no he llegado a la cláusula vacía, el razonamiento es válido. Respecto a la lógica modal, concretamente a la lógica de Lewis, debe saberse que el concepto posible, señalado en el texto base con un rombo, es el indefinible de la teoría, y que el concepto necesario significa no es posible que no, o sea, no, rombo, no. Estas definiciones deben ser suficientes para resolver los problemas de lógica modal que se propondrán. En ellos habrá que usar solamente la ley de doble negación, es decir, la ley que asegura que dos noes consecutivos, sin ningún otro signo entre ellos, pueden ser eliminados. Comentaré ahora las preguntas más frecuentes que hacen ustedes a los profesores. La primera es, ¿por qué la expresión en la forma para todo X existe un Y tal que PI tiene por forma clausulada PA, siendo A una constante de Skolem, y no PF de X, donde F de X es función de Skolem? La razón de ello es que el predicado P, en este caso, dice solamente PI, es monádico y no depende de la X, así que el para todo X del principio de la frase no tiene ningún significado. Otro caso distinto sería si el predicado fuese diádico. Por ejemplo, la expresión para todo X existe un Y tal que PXY tiene por forma clausulada, naturalmente, PXF de X. Por lo tanto, con predicados monádicos se seguirán las siguientes reglas para obtener la forma clausulada. Para todo X existe un Y tal que PI es PA. Para todo Y existe un X tal que PI es PI. Existe un X tal que para todo Y PI es PI. Y existe un Y tal que para todo X PI es PA. Otra consulta que se nos hace frecuentemente es ¿qué ocurre cuando hay dos bloques de cuantificación del tipo para todo existe? Un ejemplo sería la frase para todo X existe un Y tal que para todo Z existe un T tal que P, X, Y, Z, T. Que repito, para todo X existe un Y tal que para todo Z existe un T tal que P, X, Y, Z, T. Esta frase es como si dijese, para todo X existe un Y, y el símbolo Y, esa V hacia abajo que ponemos en lógica de proposiciones, a continuación, para todo Z existe un T, tal que P, X, Y, Z, T. Es decir, hay un Y en medio de los dos grupos de cuantificación. Cada bloque para todo existe es independiente del otro. Así que la forma clausulada del predicado P, X, Y, Z, T será en este caso P, X, F de X, Z, G de Z, introduciendo dos funciones de Skolem. Enseguida vamos a poner en la red, en la página web de la asignatura, una aclaración de esto y además lo enviaremos a los centros asociados. Espero que esta intervención les haya sido útil y orientadora. Muchas gracias por su atención y buenas noches.